Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Probablemente alguna vez hayas jugado al teléfono escacharrado y seguro que el mensaje que te llegaba al final no tenía nada que ver con lo que se había dicho al principio. Y es que esto pasa incluso cuando llamas a alguien para contarle algo, que si la cobertura falla, que si hay interferencias. ¿Puedes imaginarte lo que es dar una clase de matemáticas por teléfono? ¿Serías capaz? Nuestro siguiente protagonista de la noche de COPE, sí, se llama Salma Khan. Y como más de 1.500 kilómetros le separaban de su prima de 12 años, no le quedaba más remedio que ayudarla en esta asignatura de matemáticas a través del teléfono. ¿Cómo lo oyes? Unas clases particulares, muy curiosas, que Salman empezó a impartir a otros familiares, pero esta vez por Skype, hasta que le propusieron otra gran idea, hacerse un canal de YouTube. Con esta nueva idea, los estudiantes podían acceder más fácilmente a sus clases, aunque podemos decir que al principio el joven era algo reacio. YouTube, pero si ahí solo hay vídeos de gatitos. El proyecto fue creciendo casi sin darse cuenta, tanto que hoy Salman ha cumplido uno de sus sueños y ha puesto en marcha la Academia Khan, una organización sin ánimo de lucro en la que imparte educación gratuita online ni más ni menos que en 36 idiomas. Este sueño le ha permitido cumplir el de otros muchos, ganar el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Lo que empezó siendo un simple canal de YouTube, en el que él mismo era el único empleado y el chándal era su mejor aliado, se ha convertido en una plataforma con 200 trabajadores y 72 millones de alumnos. El mejor ejemplo de que si pones empeño y pasión en lo que haces, puedes llegar a conseguir lo que te propongas. Menuda historión vamos a contarte en unos minutos en la noche de COPE. Yo no sé si serías capaz de perdonar a una persona que en un momento dado te apunta directamente a la cabeza con una pistola. Atento, atenta a esta historia. Chucho es el protagonista y el hombre que fue encañonado. ¿Qué es lo que le hizo perdonar precisamente a la persona que le había apuntado con esa pistola? Bueno, pues nada más y nada menos que el deporte, y en concreto el rugby. Su historia no tiene desperdicio. Enseguida vamos a compartirla contigo en la noche de COPE, en esta última hora del programa. Y además, como cada madrugada de viernes, es un buen momento para acomodarnos con palomitas y conocer qué películas llegan este fin de semana a la gran pantalla. Entre otras, ya te anuncio, vamos a ver la segunda parte de Maléfica. Yo por lo menos estoy impaciente, ¿eh? Porque la primera me encantó. Gonzalo, ¿tú la has visto?
No, pero tengo pendiente verla con una persona, así que
¿sí?
Habrá que
verla. Sí. Bueno, pues póntelo como deberes porque es tiene buena pinta, una gran película. Y bueno, ya os anuncio que dicen que la segunda no está nada mal.
Habrá que verla. Habrá
¿Has
que
dicho con una persona, Gonzalo?
A ver si no lo iba a ver con un animal, ¿sabes?
¿Por qué no?
Bueno, también, pero iba a tener una conversación poco fluida, creo yo, ¿no?
No, pero no me has entendido. ¿Va a haber besos? No, a ver.
Pues no sé, no depende de mí.
¡Ah! Pues dale a los violines. Sí, sí, sí. Bueno, de besos va la cosa.
Efectivamente.
Te estamos preguntando por ese primer beso inolvidable, por muchos motivos, porque puede ser como algodón de azúcar o por todo lo contrario.
Efectivamente, y como nos están llegando un montón de tipos de besos, vamos a empezar a escucharlos.
Es Beto acá desde California, escuchando Radio Cope, la que me mantiene a tope. Yo lo que me gustaría decir es que no esperemos el último beso a darlo en una frente fría. Perdonémonos hoy, hermanos, hermanas, padres, hijos y todos, para poder dar besos en frentes calientes y no esperar al momento de dar en besos en frentes muy, muy frías.
Peace and love.
Wow.
Sí, sí,
tiene
pues
toda
no
la razón del mundo.
Pues no, claro, que sí.
Totalmente de acuerdo con este oyente. Mecano ha sido testigo de muchos, muchos romances.
Sinceramente fue en un concierto de Mecano. Tenía yo 16 años y fue en el campo de fútbol de Las Rozas. Ahí fue donde me di yo mi primer beso. Muy bonito. En el campo de Las Rozas y la Dehesa, que hacían conciertos en el campo de tierra. Ahí fue mi primer beso.
Qué grandes conciertos he visto yo ahí.
Ese concierto mítico de Mecano. Besos, ese campo,
de muchos besos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si no me equivoco, de ahí salió un disco de Mecano. De
no
ese
me
concierto.
Digas.
Sí, sí, de un directo de estos que no sé qué año fue, pero un directo de Mecano salió del campo de Las Rozas.
Fíjate qué curioso. Mercedes y los soportales.
Fue en el patio del colegio, lo que llamábamos nosotros los soportales. Yo estaba en sexto de GB, pero estaba repitiendo. No me acuerdo exactamente la edad que tenía y fue con un compañero de clase. La verdad es que no fue un beso muy romántico, que digamos. Más bien fue, pues eso, sentados los dos con vergüenza y rápidamente.
Así es como suele ser, realmente,
sí,
¿no?
Sí, pobrecito mío, si es que son besos de niños.
Y Beatriz Miguel, este mensaje, a mí, o sea, quiero que os figuréis la situación que nos cuenta este oyente en la cabeza. Me parece buenísimo.
Bueno, yo debía ser muy jovencito, 6, 7, 8 años. Y recuerdo que por las tardes jugaba con una vecina que tenía mi misma edad. Y jugando, nos quedamos en un momento determinado, una cara contra otra. Y yo no sé qué pasó por mi cabeza, que le dé como si le picara. Me acerqué, pum, y le di un beso. La otra se quedó con una cara que no sabía qué hacer.
Blanca.
Tardó como 2-3 segundos y me dio un tortazo. Hasta que frío, que me quedé sin saber qué hacer. Pero lo mejor fue que, mientras yo estaba así, sorprendido, se acercó ella y me dio un buen morreo. Y entonces me dijo, ya somos novios.
Ah, es buenísimo la historia.
La secuencia, ¿no?
Es como todas las fases del amor, sí, en un momento,
total,
¿no?
Total, es buenísimo, a mí me ha encantado. Esta oyente nos dice, yo tenía 14 años, fui con otras de mi clase a un campamento de tenis y ahí conocí a un chaval que me llevaba como 3 años. En una de esas me dijo que si yo quería ser su novia y le dije que sí. Como a la semana, estábamos afuera de la caseta donde dormíamos, al lado de un árbol gigante, eran como las 7 de la noche, y me preguntó, que lo sabe todo, ¿eh?, que si alguna vez me habían besado, y le dije que no. Entonces me dijo que iba a ser el primero y efectivamente me besó.
Qué bonito.
Qué bonito. Qué bonito. Sara dice, en mi primer beso estaba nerviosa porque no sabía besar y me daba miedo hacerlo mal. El chico era un imbécil que me dejó a los 3 días. Eso también pasó.
Eso que te quitaste de encima.
Pues sí,
un lastre.
Mejor,
ya está.
Mejor quitarse problemas. Lena, por último, dice que fue a los 19 años, bastante mayorcita, nos dice, y fue con un amigo de un voluntariado, pero de no haber habido algo de vino de por medio, estoy segura de que nada hubiera pasado.
¡Qué peligro! El vinito, la cañita de más.
Pues sí.
En fin. Puedes seguir enviándonos tus mensajes a nuestro número de WhatsApp.
El 661-201-512, 661-201-512, o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope en Facebook y en Twitter.
Ese guiño de ojos sin complejos.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Many seasons to feel that sad and mad, it's just a
rosas, orquídeas, girasoles, hortensias, claveles, lirios. ¿A quién no le gusta regalar o que le regalen flores? Y es que estas no solamente tienen la misión de embellecer un lugar, también tienen la capacidad de provocarnos sensaciones o sentimientos positivos. Ya lo decía Oscar Wilde, con libertad, libros y flores, ¿quién no puede ser feliz? La iniciativa de la que te voy a hablar ahora está cargada de aromas y colores, los que inundan a Córdoba y en concreto sus patios. Por tercer año consecutivo y durante 10 días, desde este viernes 18 y hasta el 27 de octubre, llega a la ciudad andaluza una nueva edición del Festival Flora, un festival que reúne a los mejores artistas florales internacionales. Trasnocha con nosotros su director artístico, Emilio Ruiz Mateo. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
¿Por qué la gente tiene que visitar este festival? ¿Qué es el Festival Flora y qué es lo que le hace único?
Mira, tienen que venir porque lo que van a encontrar aquí son una serie de instalaciones florales que están hechas por algunos de los mejores artistas florales que hay en el mundo. Las instalaciones florales es algo totalmente efímero, realmente están hechas con flores naturales y solo hay un momento para verlas. Y no solo es eso, sino que realmente este tipo de artista es difícil ver una instalación de este nivel, ¿no? Porque son complicadas de muchos puntos de vista, de presupuesto, de nivel de producción, de todo. Pero claro, cuando son cinco en una misma ciudad, pues hombre, yo creo que la oportunidad es muy, muy apetitosa.
Descríbenos lo que vamos a poder ver.
Pues mira, este año hemos invitado a cinco artistas. Uno viene de Estados Unidos, que es Lisa Bout. Y lo que ha hecho, todavía no puedo desvelarlo del todo porque hasta mañana no se abren al público y nos gusta jugar mucho con la sorpresa, por esa sensación de entrar en un patio y encontrarte esto que van a ver. Ella ha hecho lo que sí te puedo decir que es como un homenaje a los patios populares de Córdoba. Tenemos un colectivo español que se llama Flor Motion. Ellos son, bueno, yo diría que lo más interesante que le ha pasado a la escena floral en España en los últimos años. Y lo que hacen es, una vez al mes se reúnen, hacen una sesión de fotos y con las flores que sobran, las reparten por la ciudad, unos ramos anónimos que van dejando por cualquier rincón. En Córdoba lo que van a hacer es una gran instalación en el patio de la Casa Góngora y luego cuando acabe el festival, como queremos que las flores tengan toda la vida que podamos darle, van a hacer este tipo de guerrilla en la ciudad, el día 28. Y por último, que casi diría yo que es un poco como la gran estrella del festival, que es Thierry Boutemi, que es un artista francés. Él trabaja, bueno, sesiones con Lady Gaga, trabaja con la Casa Dior, con la Casa Hermès. Y él trabaja siempre como con mucha flor, creando como escenarios muy extravagantes. Y aquí en concreto lo que nos decía, que la verdad que es una maravilla que nos lo diga, que lo que va a crear es la instalación más personal que ha hecho nunca. Y
Emilio,
ha creado una cosa muy impresionante.
¿Y qué es lo que le convierte a uno en un gran artista floral?
Pues mira, trabajar con flores, hay miles y miles de personas en el mundo que trabajan con flores. Nosotros lo que intentamos es buscar gente que no solo se quede en lo decorativo o en lo festivo, sino que tengan una intención artística detrás. Ellos lo que intentan mostrar es un concepto, una idea del mundo, mandanzar un mensaje. No solo entrar en un lugar y decir, uy, qué bonito, ¿no? Sino intentar contar una historia en cada instalación.
Bueno, y como experto en flores, ¿has notado un creciente interés por parte del público en general, por las flores, por las plantas?
Sin duda, no solo en Córdoba, ¿eh? Yo creo que a nivel nacional hay una mirada diferente, que creo que va dentro de todo un movimiento, ¿eh? Que es el movimiento de volver a la naturaleza. Volver a la naturaleza con este mundo que tenemos tan de digital, ¿no? Y de redes sociales y de prisa. Yo creo que las flores lo que hacen un poco es detenerte y fijarte otra vez en lo natural. Creo que va dentro de ese mundo y se ve, ¿eh? Las floristerías de hoy en día no son las mismas. A lo mejor no tanto en Córdoba, pero en Madrid, pues hombre, hay un tipo de floristería que busca un poco más lo artístico, ¿no? Y eso se ve. En las librerías hay una sección de nature writing, ¿no? Que dicen que todo es narrativa y ensayo sobre la naturaleza. Yo creo que todo eso forma parte de un movimiento que crece y dentro de ese movimiento está Flora.
Uh-huh. Flora que comienza hoy y que se va a desarrollar hasta el próximo 27 de octubre. Una oportunidad única para disfrutar en la ciudad andaluza de las flores, al natural, de un auténtico espectáculo. Pero claro, no todos tenemos la suerte de estar en Córdoba. ¿Habrá alguna, no sé, manera de ver fotografías o algún vídeo en streaming? ¿Lo habéis pensado?
Sí. Bueno, nosotros durante esta semana hemos hecho una cosa que es nueva en el festival, que son los encuentros Flora. Y es que los artistas no solo hacen una instalación, sino que dejan algo en la ciudad, ¿no? Una conferencia, una visita privada, ¿no? La gente le ha contado al propio artista en primera persona lo que hacen. Eso a través de las redes sociales se ha ido mostrando en vídeo. Y luego, sobre todo, a partir de mañana, que es cuando ya se abren los patios, a través de la web de festivalflora.com y más aún a través de las redes sociales, ahí se puede un poco viajar a través. Bueno, y tenemos un vídeo, por supuesto, que pondremos a partir del sábado, en el que la gente puede introducirse o, bueno, por lo menos soñar, ¿no? En que entran esos esos patios que son maravillosos.
Casi nos llegan los aromas, ¿eh? Y nos embriagamos de esos aromas florales, los que ya empiezan a oler en la ciudad de Córdoba. Nos despedimos del director artístico del Festival Flora, Emilio Ruiz Mateo. Muchísimas gracias y que vaya bien.
Muchísimas gracias y invitamos a todo el mundo que se acerque porque le va a gustar, creo.
Buenas noches, seguro que sí.
Muy buenas noches.
Dame tu luz y yo conozco el camino. Estamos de huida, es la carretera. Dejamos atrás un barrio atascado, un lago estancado. 19 años, pesa el recuerdo. Pasan las luces al revés por el retrovisor. Mi brazo, mi mano en tu regazo. Te miro de reojo si sigues a mi lado. El aire por tu pelo, estrellas en el cielo. La luna tras las nubes vuelve a aparecer. Importa el movimiento, tú vives lo que siento. El instante por delante, parece ya presente. El mundo se ha parado, Dios cogió un pincel, decide que el momento será inmortalizado y nos pinta mano, el universo nos pinta mano.
Pues bien, al igual que las flores, las plantas también son capaces de provocar en nosotros una gran pasión, y es que nunca han estado tan de moda como ahora. Fíjate, nuestra siguiente invitada en la noche de COPE es una enamorada de las plantas hasta el punto que dice que se le ha despertado el instinto paternal, Planternal, mejor dicho. Ella es Nena Bonflow en Instagram. Cuenta con más de 98.000 seguidores, es fotógrafa, vive rodeada de plantas y tiene un lema: llenamos el mundo de más verde. Lo que empezó siendo un hobby se ha convertido en una manera de vida para ella. ¿Qué tal? Buenas noches, Nena.
Hola, buenas noches. Encantada.
¿Tú las vives, las plantas como mascotas o cómo las vives? Cuéntanos un poco cuándo comienza tu pasión.
Oh, pues bueno, yo para mí no son mis mascotas, son como más bien mis amigas. Es algo más como una pequeña amistad, realmente, o una motivación personal. De toda la vida me gusta la naturaleza y eso, pero realmente hace unos años me fui a vivir a Alemania. Y bueno, allí la cosa, pues la verdad que cambia bastante el ritmo de vida que tenemos en España, cómo son allí, y allí pues tenía que pasar muchas horas en casa. Cuando era más joven, la verdad que vivía ahí muy poco tiempo en las casas y no podía tener. Y en este momento, pues eso, nos mudamos a Alemania y era como, bueno, ahora voy a estar aquí bastante tiempo, así que creo que va a ser el momento perfecto. Y nada, empecé a comprar así algunas plantitas y ahí de verdad que se despertó en mí, pues lo que decías tú, el instinto planternal totalmente.
O sea, que has creado todo un universo alrededor del mundo de las plantas.
Hace como 4 o 5 meses que decidí, aparte, abrirme otra cuenta solo dedicada ya a las plantas, porque en mi cuenta personal hacía demasiadas fotos y no les veía como, digo, jolín, esto tengo que compartirlo, porque es que, bueno, veía una foto, le veía los colores a las hojas o algo y me emocionaba yo sola, ¿no? Y me abrí una página y hemos creado una comunidad ahí muy guay, la verdad, de un montón de chicas y chicos que le encanta o están empezando. Es muy bonito lo que se ha creado ahí.
Bueno,
como
tanto es así
una hoja nueva.
Que las llevas encima. Quiero decir, que te has tatuado flores, plantas también en tu piel.
Sí, bueno, yo tengo tatuos ya desde hace muchos años, pero sí, me he tatuado una ramita en la sien. Y bueno, luego llevo algunas que otras flores y alguna que otra cosita más, pero bueno.
¿Tienes mano con las plantas, entiendo? Yo no la tengo. Tengo que decirte que planta que llega a mis manos, la que sobrevive es porque realmente tiene el mérito ella, no por mis habilidades cuidándolas. Así que necesito que me asesores, por favor, porque nunca sé dónde ponerlas, si las riego mucho, poco. A veces te regalan las plantas y no te vienen con la etiqueta de qué planta es, con lo cual ya voy un poco a ciegas.
Bueno, eso, lo más importante es clasificar la planta, intentar saber cuál es, que como bien dices, muchas veces no viene la etiqueta, pero bueno, ahora hay muchas aplicaciones, o si no, pues mira, si me escribes, yo encantada, me mandas una foto de tu planta y yo encantada de decirte qué plantita es y las cositas que le tienes que hacer. Genial. Yo para mí lo más importante es eso, enterarte de las necesidades que tiene la planta, simplemente, de dónde, a qué, dónde pertenecen, porque así siempre entiendes mejor eso, lo que ella necesita. Y depende de también cómo sea tu casa, de la iluminación, la humedad y todo, pues hay unas plantas que se vienen mejor. Pero realmente yo es lo que digo, que no hay nadie que sea mataplantas, porque si te gusta y te interesas, lees un poquito y la verdad que empiezas a notar ahí como que te enganchas y al final...
Nena, me estoy viniendo arriba, en cuanto llegue a casa las pongo firmes, ¿eh?
Por favor.
Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a tus plantas? Porque bueno, no te he preguntado cuántas tienes ahora, has vuelto de Alemania a Vigo... Supongo que no habrás podido trasladarte con ellas. Yo tengo una amiga que se ha ido a vivir... Ah, pues igual que mi amiga que se ha ido a vivir a Londres. Dijo, no sin mis plantas. Y le decíamos todos, pero ¿estás loca?
Pues igual que yo.
Pues se las ha llevado
igual
todas.
Igual que yo. Desde Alemania le hice una a mi marido, pobrecillo. Como ninguna empresa me las enviaba, pues le hice que alquiláramos una furgoneta desde Vigo, nos fuéramos a Alemania y cogiéramos las plantas y nos volviéramos a Vigo, que es donde estamos ahora. Y me sobrevivieron todas, pero ya te digo que no las cuento. No es más por, ay, tengo tantas plantas, ¿sabes?
¿Y las hablas
es
o no?
Entretenido. Sí, la verdad que sí.
No pregunto nada que no te hayan preguntado antes, pero dicen que hay que hablarlas.
Por supuesto, no es que les hable así como tal, pero sí me motivo y cuando les estoy limpiando las hojas, pues les digo... Es más que nada, yo creo, ellas sienten nuestra energía. Si tú estás ahí centrada con tus plantitas, limpiándole las hojas y estás emocionada porque ves que se está desenroscando una hoja o que ahora mismo ha salido una flor o hay un pequeño tallo y ahí va a brotar algo, entonces te emocionas y yo creo que eso, las plantas lo sienten. Es su manera, pues eso, de crecer. Pues como las personas, ¿no? Cuando alguien te atiende y te cuida, pues tú estás muy feliz. Pues ellas igual.
Nena, tienes una nueva seguidora en tu cuenta de Instagram, soy yo, que lo sepas.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE y por transmitirnos ese entusiasmo por las plantas.
Muchísimas gracias a ti por contar conmigo.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Nos está escuchando ahora Andrés Garrido, él lleva toda la vida dedicadas a las plantas, y es que desde hace 42 años es vendedor en floristerías, 20 de ellos en la suya propia de la calle San Lucas, en Madrid, y el transitado barrio de Chueca. Andrés, buenas noches.
Hola.
Amas las plantas, es tu modo de vida, me imagino, pero ¿recuerdas quién te metió el gusanillo? ¿Por qué empezaste?
No. Bueno, pues empecé como muchos chicos cuando son jóvenes buscando un trabajo y bueno, vi que en una floristería ponían gente para repartir y bueno, y nos apuntamos y bueno, desde entonces llevo en el gremio.
¿Cuál es el perfil de la gente que acude ahora a comprar flores y plantas?
Bueno, es muy variado, ¿eh? Vienen de todo, vienen de gente joven, gente mayor, ¿no? Chico, o sea, es de todo un poco, ¿eh?
Uh-huh. Pero yo he leído que cada vez más jóvenes, ¿eso es verdad? ¿Lo has percibido
tú?
Sí,
es cierto. Vienen chavales más jóvenes, chicas, sí, se nota que van gente, sí. Suele venir gente más joven cada vez.
¿Dirías que hay una flor para cada momento, para decirle a alguna persona algún mensaje en concreto? Por ejemplo, si quisiéramos declararnos, ¿qué flor nos recomendarías?
Bueno, no sé, lo clásico era la rosa roja, ¿no? Pero se supone, pero bueno, ya no tiene nada que ver. Hay gente que depende del gusto, se lo mandan de otros colores, plantas, quillas, no sé, bueno.
¿Y qué flor le regalarías a una amiga o a un amigo?
Pues no lo sé, quizás un lilium.
Un lilium.
Un lilium, uh-huh. Que huelen bien y dan buen...
¿Y plantas para pedir perdón y disculpas?
A lo mejor no tienen lo que pedir, pero bueno, si hay que pedirlo... Pues mira, una rosa mismamente.
Te decantas por las rosas, ¿eh?
Y sí, bueno, es que en realidad la rosa quizás sea la reina de la flor. Aunque haya luego mucha variedad y mucho eso, pero no sé, parece que la rosa siempre es la clásica.
Y ya, Andrés, tantos años dedicándote a las flores, a las plantas, ¿ha cambiado mucho el negocio en los últimos años? ¿Has tenido que modernizarte mucho?
Bueno, yo soy muy clásico, ¿eh? Mucha gente me llama, la gente, ¿no tienes página web? Digo, pues no, yo con los vecinos del barrio, no. Pero bueno, sí, algo hay que ahí, sobre todo en el género que compras y eso, hay que ir un poco hay que ir cambiando un poco. Antiguamente, uh-huh. Pues era el clásico, el clavel, rosa, gladiolo, y ahora pues hay mucha variedad que viene todo de fuera y sí, siempre hay que renovarse un poquito. En principio nos va bien así y no... Es que la cosa de las flores es un poco compleja, lo de lo de internet. Pero para mí no lo veo yo. Seguimos con lo clásico. Nos va bien y mira, con la gente, clientes de toda la vida y eso, y bueno, y seguimos adelante.
Andrés, gracias, buenas noches.
Oh, gracias a ti siempre.
Bueno, pues Andrés regenta en Madrid, en el barrio de Chueca, una floristería. En España tenemos alrededor de 700.000 floristerías por todo el país. Hay una asociación que la representa a todas, la Asociación Española de Florista. Es una asociación sin ánimo de lucro que defiende los intereses de este sector. Nos escucha su presidenta, Esther Domínguez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
También has observado, Esther, el creciente interés por las plantas y las flores últimamente de cada vez más personas y cada vez más jóvenes.
Pues sí. Sobre todo se ha notado muchísimo que se está vendiendo plantas crasas. Bueno, las llamamos crasas o suculentas porque llevan más agua en su interior y por eso se pueden adaptar fácilmente a unos hábitats más secos. Y aparte también se adquiere mucha planta en tonos verdes sin flor. Orquídeas, que la orquídea siempre no requiere excesivamente muchos cuidados, es muy elegante, siempre te alegra las estancias y se consume mucho entre jóvenes y mayores. La verdad es que sí, que hay un repunte de consumo de plantas, sobre todo en la gente joven, desde hace 2 o 3 años.
Cuéntanos ya por último, Esther, ¿de qué os encargáis en la Asociación Española de Floristas? ¿Cuál es vuestro trabajo?
Bueno, pues la asociación se encarga de representar al florista, prestarle ayuda en todo lo que necesite. Por otro lado, también incentiva la formación, porque el compañero comentaba que bueno, que no las redes sociales, internet, que a lo mejor no era necesario, pero sí que yo pienso que es necesario. Nosotros nos encargamos de dar formación a los floristas, sobre todo en Madrid. Se están recibiendo muchos cursos de formación y casi todo relativos a las redes sociales, a la venta por internet, o sea, porque es súper importante. Ya la venta por impulso cada vez, sobre todo en sitios pequeños, es más complicada. Entonces, muchos compañeros están optando pues por hacer páginas web y vender a través de internet y coger, digamos, un mercado bastante más amplio del que ellos tienen en su zona.
Bueno, pues muchísimas gracias, Esther, por estar en la noche de COPE y acercarnos también cómo está el mercado de las flores. Qué bonitas las casas cuando tienen flores. Cómo alegran pues una estancia, sí, ¿verdad?
Alegran todo. Hay que consumir flores porque el estado de ánimo sube siempre cuando estamos rodeados de flores y plantas. Creo que los jóvenes están ahora repuntando porque el efecto este ecológico, ¿sabes?, y del bienestar está influyendo, yo creo que también mucho en ellos, en volver otra vez a lo tradicional, a vivir como antiguamente, ¿no?, recogidos en casa. Cada vez la gente se casa más tarde, vive sola, y quizá ese afán por cuidar a algo o a alguien, gente que no puede tener mascotas, tiene plantas y las cuida, de alguna forma eso también está influyendo.
Gracias por estar con nosotros, Esther. Buenas noches.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tenemos que movilizarnos y tenemos que hacer sentir nuestra voz.
El proceso continúa. Son muy plastas. Están iluminados por una historia y una república inventadas.
Se demanda y prostitución hay trata.
Somos el primer consumidor de prostitución de Europa. Además, el consumo está creciendo en el tramo de edad de 18 a 25 años.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. Y tú, ¿colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donaendomum.es.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar ahora ocurrió el 14 de febrero de 2018. Nos vamos hasta Santander. Se está terminando ya el Día de los Enamorados y a las puertas de una discoteca, el protagonista de esta historia, Chucho, se encuentra cara a cara con otro hombre. Este le está apuntando con una pistola a la cabeza. Tras unos instantes terribles de tensión, Chucho, encargado de la seguridad del local, decide no apartarse y tratar de razonar con este hombre, que estaba bajo los efectos de las drogas, y con la firme decisión de entrar en el local para encontrar a otra persona con la que tenía pendiente un ajuste de cuentas, Miguel.
Tras un minuto y medio eterno, figúrate, aparece un coche de policía para arrestar al hombre que lleva la pistola y se lo llevan a la prisión del Dueso, en Santoña, esto es Cantabria. De repente, Chucho, tras vivir esos momentos tan críticos, recuerda un viejo proyecto que tenía en la cabeza, un proyecto para transmitir valores a través de un deporte, del rugby. Su idea necesita un emplazamiento y él de repente lo tiene claro. Quiere que sea en esa cárcel, en la cárcel del Dueso. Pone una condición, que la persona que lo encañona aquel día esté en el equipo.
Sí, 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 así empieza la historia de Chucho, que está tan seguro de los valores que transmite el rugby que no dudó en proponerle la idea al director de la cárcel. Este acepta y también lo hace Iván, la persona que le apuntó con la pistola. Y así es como se forma el equipo de rugby de la cárcel de Dueso, los espartanos.
Primer día que me dan la oportunidad de dar una charla, la condición, digamos, de Carlos, el director, don Carlos, era de que, bueno, si esta persona, Iván, reaccionaba bien, le iba a permitir participar. Y la verdad que Iván reaccionó muy bien. Lo primero en disculparse y luego él me dice que, bueno, que está dispuesto a hacer lo que yo le pida, que le disculpara y tal. Y yo le pido que me ayude a construir ese equipo de rugby.
Iván fue uno de los primeros 11 jugadores del equipo de rugby de la cárcel del Dueso. Actualmente son más de 50. Sin embargo, Iván no iba a tener mucha suerte porque se rompió una costilla en el primer entrenamiento.
Parece el destino, pero ahí sigue demostrando cómo en el rugby, en general, en todos lados, los roles son muy importantes. Iván intentó empezar a construir el equipo de rugby desde el rol de jugador y al final lo ayudó a construir desde el rol del aguador o del utilero o lo que fuese, porque no podía jugar, tenía una costilla rota, entonces se ponía a ayudarnos en otro rol.
Y así durante 6 meses, hasta que Iván fue trasladado a otro centro por sus problemas de adicción. Chucho e Iván se volvieron a ver las caras durante la celebración del juicio.
Y él era consecuente con eso, él asumía la responsabilidad. En ningún momento me pidió, Chucho, ayúdame a salirme de esta, no sé qué, contar otra historia. No, no, él también es verdad que contamos todo lo que pasó después. Para mí era relevante todo lo que sucedió una vez que nos encontramos adentro de la prisión y todo lo que él ayudó a construir un equipo de rugby que hoy está cambiando la vida de muchas personas.
Y Chucho no le guarda ningún tipo de rencor hacia Iván y admite que el director de la cárcel le ofreció aislar al preso cuando el entrenador fuese a la prisión, pero Chucho se negó.
Cuenta que más allá de lo deportivo que ofrece el rugby, se trata de un deporte cargado de valores que te quedan para toda la vida. Te hablo de valores como el compañerismo, el sacrificio, la lealtad, la honestidad, el respeto a las autoridades. En definitiva, valores de un deporte que son extrapolables a cualquier ámbito de la vida.
Valores de los que hace gala el propio Chucho, si no, escucha cómo habla de Iván.
Con el tiempo me terminó demostrando de ser una persona inteligente, honesta, que va de frente y que si él sabe utilizar esas características que él tiene para salir adelante, lo va a conseguir. Es un tipo que pasó por muchas adversidades, en algunas no tomó la mejor decisión, y eso lo dice él, pero insisto, le puede pasar a cualquiera, a mí mismo o a cualquier persona que esté escuchando, le puede pasar el tomar alguna mala decisión en su vida y eso tiene consecuencias.
Y como dice Chucho, lo importante es saber rectificar, reconocer los errores y, como dice el eslogan de los espartanos del Dueso, aprovechar las segundas oportunidades. Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends aren't far, in the back of my car lay their bodies. Carlos Moreno Pulpo, qué madrugador.
Bueno, claro, hay que poner las calles con prontitud.
Y tanto, a 20 minutos llegamos a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, y todos empezamos a poner las calles en esta edición de viernes. ¿Qué nos tienes preparado?
Pues fíjate, en esta edición de viernes lo que tenemos, Bea, es vivir una y revivir una época por la que todos hemos pasado, sobre todo el target de oyentes que tenemos en este momento al otro lado de la radio. Lo vamos a hacer gracias a Javier Adrados, que va a venirse aquí al estudio con su nuevo libro. Yo también leía Superpop. ¿Tú leías Superpop?
Yo leí Superpop, o sea, por supuesto.
¿En España quién no leía Superpop?
¿Y dónde he visto yo? Que me han mandado, yo creo que por WhatsApp, las portadas más vistas de Superpop esta semana.
Eran un auténtico fenómeno en aquella época y ahora, bueno, pues se va a rendir un homenaje, un tributo a esa revista gracias a este libro que sale a la venta. Yo también leía Superpop y vamos a conocer un montón de entresijos de esa publicación.
Te voy a decir más. Yo leía Superpop y yo forraba mis carpetas con los póster y la revista.
¿Ah,
Superpop?
¿Sí? Pues
claro.
Se lo voy a preguntar a Javier Adrados, que además es un tío que controla un montón, porque Javier Adorados está muy vinculado al mundo de la música y de los grandes artistas. Pero también vamos a hablar de insectos, no de su morfología ni de lo que comen, para nada. Vamos a hablar sobre si es posible integrar los insectos en las cocinas españolas, porque José Luis Sánchez ha creado una granja con la expectativa de que, bueno, pues el día de mañana todos comamos estos animales.
Ahora mismo no estamos preparados para este consumo de este tipo de alimentos, ¿no? Que sí que en el futuro, poco a poco, se irán incluyendo en forma de harina.
Vamos a hacer así como un sofrito con su cebollita.
Con unas mosquitas. Su tomatito, unas cucarachitas.
Y échame un par de gusanitos.
Y unos gusanitos. Tampoco de repelús, ¿verdad?
Sí.
Un poquito de repelús.
Fíjate que hace poco estuve en La Boca del Asno y ahí vi como un hotel de insectos.
Sí, sí, uff. Yo ahí no me atrae, ¿no? Nada, no, para nada.
Pues son el futuro, ¿eh? No, ya, te puedes, no, ni imaginar, no, la de proteínas que tienen que tener.
También sentí un poco de asquete en su tiempo con el sushi y ahora me encanta el sushi.
Te encanta el sushi, bueno. ¿Sabes quién se asoma por aquí a estas horas de la madrugada?
Ya vete, pues sí.
¿Eh? La rubia, ¿eh? La rubia que mañana se queda al frente de la noche con Rosa Rosado. Vamos a ver qué nos cuenta.
Hola Beatriz, buenísimas noches a todos. Ánimo, que ya está aquí el fin de semana y ya os toca descansar un poquito. Bueno, pues este viernes noche, madrugada del sábado ya, sobre todo vamos a poner el foco de atención en el relevo generacional, algo que se está perdiendo cada vez más, sobre todo en algunos trabajos. Por ejemplo, Ignacio es pescador en Santa Pola, viene de una larga estirpe de pescadores, pero por desgracia su hijo no tomará el relevo en el oficio familiar.
Mi hijo tiene ahora 20 años. Pero ya desde pequeño, pues yo le dije, oye, que el papá tiene este oficio, pero yo le decía de ir y de cualquier manera, que ni loco iba. Claro, que él me veía llegar por la noche, cansado, sucio y de todo, y decía, esto no es para mí.
Bueno, pues esta historia también se repite en el mundo del calzado. Hay familias en nuestro país que llevan fabricando calzado generaciones y generaciones y se encuentran ahora con este tremendo problema del relevo generacional. En fin, padres e hijos que tienen diferentes formas de ver su futuro laboral. Algo muy interesante, sin duda. También nos acompañará la gran Pastora Soler, que este viernes publica su nuevo disco Sentir, y hoy se viene con nosotros a presentarlo en directo. Del humor, como siempre, se encarga el cómico Agustín Durán, con su piano, con sus coplillas, que, por cierto, este sábado estrena su nuevo espectáculo, Los Cazafantoches, en Madrid, así que nadie se lo pierda, porque esta noche nos hará una avanzadilla de este nuevo show. Y como siempre, pues descubriremos nuevas leyendas, nuevas historias en las que los oyentes son los protagonistas. Así que, bueno, querida mía, en eso estamos, perfilándolo todo para que la próxima madrugada aquí a nuestros queridos oyentes no les falte absolutamente de nada. Un beso a todos y, bueno, feliz noche.
Adiós. Feliz noche. Aquí no falta de nada.
Aquí estamos todos.
Esto es un no parar, ¿eh?
Es un no parar. Aquí somos una comunidad, vamos todo el mundo aquí de la mano.
Y más a estas horas de la madrugada. Así que a chuchón fuerte, a las 4, las 3 en Canarias, el primer despertador de la radio española. Vamos a poner todas las calles con Carlos Moreno, Pulpo y equipo, poniendo las calles. Te escuchamos enseguida.
Voy a prepararme un café.
Qué alegría me da saludar a nuestro siguiente invitado, que ya es, vamos, parte de este equipo, nuestro Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Ahora me has pegado tú el catarro y estoy yo ahí luchando contra él.
Cachis,
o sea
que... pero si no nos hemos visto,
sí,
que te
verdad,
voy a pegar yo.
Bueno, me lo ha pillado en la otra mitad de España que está luchando contra él.
Eso es verdad. Esta baja de temperaturas no está dejando títere con cabeza. Viene cargadito de buenas propuestas el cine este fin de semana. Vamos a empezar con una que tengo yo muchas ganas que me cuentes. ¿Qué tal está? Maléfica, maestra del mal.
Philip me ha pedido matrimonio.
¡No habrá ninguna boda!
Maléfica es una amenaza para todos. Nosotros te protegeremos.
¡Tú no eres así!
Tú todavía no me conoces.
Con lo redondito que dejaron Maléfica 1, ¿de dónde tiran?
Pues mira, tiran de cualquier hilo, porque cuando tú coges un cuento de hadas, como hicieron en el año 2014, que lo hicieron muy bien, y te basas al punto de vista, no de la Bella Durmiente, sino de la malvada de la película, pues ya puedes tirar lo que quieras. Y sobre todo si haces lo que están haciendo, que es buscar su lado humano, porque esos son los buenos malvados, los que tú puedes ser como ellos, ¿no? Pero por las circunstancias, que son las que se cuentan en aquella película, pues Maléfica, que podía haber sido buena, pues no lo es. Y entonces en esta película se enfrenta a un nuevo desafío. Se pueden unir los dos reinos, que quedaron más o menos tranquilamente establecidos, ¿no? El reino de él y el reino de la chica. Y entonces la idea es, pues, ¿y por qué no nos casamos, no? ¿Y qué va a decir Maléfica? ¿Y qué va a decir la madre de él, que es de Michelle Pfeiffer?
¿Se pone en plan suegra?
Tienes a Michelle,
¿o qué?,
Pfeiffer contra Angelina Jolie.
Wow,
dos hembras alfa frente a frente. Y los personajes están bastante bien definidos, tienen conflictos de interés, no solo ya en el tema de la integración de dos reinos, que lo hemos visto, sino también la ambición, el empoderamiento femenino, interesante el planteamiento que hace la película, en ese sentido, de verdad, está muy bien planteado, sin ideologías, de un modo muy, muy bien planteado. Hay mucha comedia, lógicamente, porque hay un montón de personajes secundarios estupendo. Y luego incluso hay una cierta trascendencia que aquí mezcla un poco lo cristiano, porque sigue habiendo referencias a esa visión cristiana del caballero cristiano y de, en fin, incluso en las ceremonias religiosas, con un cierto New Age que plantea Maléfica y de dónde viene Maléfica, que no digo más.
Bueno, pues dejamos a dos reinonas, ¿eh? Sí, como Michelle Pfeiffer y como Angelina Jolie, para hablar de un rey, de King.
Bueno, esta es una superproducción de Netflix, que por tanto va a estar en pantallas de cine poco tiempo. La traigo porque es bastante buena, es de un australiano llamado David Mitchell. Y si no hizo American Animal Kingdom, aquí se contiene más. Es una película más clásica, larga, 2 horas, con esa atractiva penumbra hiperrealista de muchas de las producciones recientes, históricas. No es muy peliculera, esa iluminación con velas y tal, y luego grandes batallas, todas muy realistas, de las que sientes el barro, huele a sangre, que te llega hasta la cintura la sangre prácticamente. O sea, es la actualización de los grandes temas que plantea sobre todo el Enrique V de Shakespeare. O sea, tiene ese tono shakespeariano sin las rimas, ¿verdad?, pero la soledad del líder, la responsabilidad, la religiosidad del propio Enrique V, está muy bien tratada en la película, por cierto. Frente al escapismo hedonista del propio Enrique V cuando era joven y se iba de parranda con Falstaff, que aquí Falstaff lo interpreta Joel Edgerton y Enrique V Timothy Chalamet. Esto es lo más discutible, porque Timothy Chalamet, que es el como el referente neomoderno, ¿no?, de héroe rebelde posmoderno, es que es un mindundi, entonces no le ves mucho al principio con Enrique V. Mejora conforme va avanzando la película, pero muchos han discutido ese casting. Uh-huh. Ahora, Joel Edgerton, que además es co-guionista de la película, como Falstaff está muy bien. Quiere recordar a Orson Welles de Campanadas a Medianoche, a ratos lo recuerda, y luego la banda sonora está muy bien, la estamos escuchando, Nicolas Britell, pero que hay una pega. Hace años, Kenneth Branagh hizo un Enrique V buenísimo, su primera película como director, con Shakespeare totalmente desatado y con Patrick Doyle en la banda sonora. Entonces, a mí por lo menos, todo el
rato... Te gustó más, ¿no?, la versión de Branagh.
La he estado comparando y las comparaciones son odiosas, es más corta, es más larga.
Branagh, que le encanta Shakespeare,
sí,
siempre que
y a mí esa película me parece la mejor suya, es su primera película, es sensacional, y además descubrió a grandes actores y descubrió a Patrick Doyle como compositor de la banda sonora, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? De todas maneras, es una buena producción, quien quiera verla a lo grande en cine, y si no, llegará dentro de poco en la plataforma de Netflix.
Vamos ahora con una película francesa que se llama Adults in the Room.
El pueblo griego tiene obligaciones.
Van a hacer lo que sea para que te arrodilles ante ellos.
Si los bancos cierran, se acabó el dinero.
Pues como dicen los Beatles, money can buy me love.
Bueno, aquí he hecho un juego, porque esta canción no sale en la película, pero no he podido evitar, después de ver el tráiler, cuando el personaje que interpreta Christos Loulis, que es Yanis Varoufakis.
Varoufakis, quién es este caballero.
El ministro de finanzas.
En Calvete, que era
Chuleta, sí. Él y posmoderno también, y gran economista, por otro
griego.
Lado. Con Alexis Tsipras luchando contra la Unión Europea en el 2015. Este es el argumento que ha elegido Constantin Costa Abras, director greco-francés, declaradamente comunista, con lo cual es muy elogiosa de Tsipras y de Varoufakis, y muy crítica con la Unión Europea, en concreto con el papel de Alemania dentro de ella. Es una película muy interesante porque rueda bien, dosifica bien, que todo el rato te sientes manipulado, porque Costa Gabras es bastante blanco y negro, no hay mucho gris entre medias. Pero realmente el personaje de Varoufakis, que además ha asesorado la película porque se basa en el libro que él escribió contando todas las experiencias en el 2015, todo lo que le pedían para salvar la economía griega, que según él lo que le pedían era lo que la estaba hundiendo, ¿no? Ese es más o menos el pulso, es un pulso político, es un pulso de economistas, de todos esos fontaneros que hay entre medias que no sabemos si nos hacen bien o nos hacen mal. Tiene un ritmo excelente, arriesga a veces con algún detalle surrealista y transiciones originales, pero en fin, al que le guste la política, así se hace la política, para bien o para mal. Desde luego, quien sepa mucho podrá criticar la película, decir, se pasa un montón, está exagerando, es comunista, vale. Yo no me atrevo a decirlo porque no controlo tanto. Me ha parecido interesante la película. Ciertamente, bueno, con Costa Gabra siempre mantengo una cierta prevención, ¿eh? Porque
no le has puesto demasiado mala nota para...
6.5, 7, por ahí
para
está.
Lo que te cuesta a ti ser generoso con las notas.
Sí,
Adults in the Room.
Sí, porque tiene un idealismo de estos progre un poquito que a mí me hace sospechoso, ¿eh? Aunque me parece interesante, o sea, se ha moderado con el tiempo Costa Gabras, ¿no?
Sin embargo, desde la siguiente le plantas un suspenso, un 4,5 para el asesino de los caprichos.
La puesta en escena es típica de un asesino frío y metódico.
Ninguno de los acontecimientos ha sucedido fuera de este distrito.
Yo os pido prudencia y discreción.
Si no hay sospechoso, no nos lo vamos a inventar. ¿Por qué tanta prisa?
Película española, hemos escuchado la voz de Maribel Verdú.
Sí, son dos policías, ellas, chicas, van tras la pista de un misterioso asesino en serie que escoge a sus víctimas entre la casa pudiente de Madrid y reproduce con sus cadáveres las escenas de los caprichos de Goya. Una sinopsis perfecta, sugerente, pero no funciona. Yo creo que aquí confirma Gerardo Herrero que es mejor productor que director, y a pesar de esta banda sonora preciosa de Vanessa Garde, el director del Silencio en la Nieve, La Playa... No acaba de funcionar la película, porque en el fondo es una buddy movie que hemos visto mil veces, de pareja de policías, pero en plan hembras alfa. La canalla, que es Maribel Verdú, y la encantadora con dos hijos, Aura Garrido, lo has visto mil veces, no funciona bien ese poli buena, poli mala, es muy previsible, un final chapucero. No me ha gustado, es poco creíble, tiene poca tensión, poca emoción, poco interés. En un thriller todo eso te habla de fracaso. Y a veces con humor involuntario, más que innecesario, involuntario. No lo han pretendido, a veces te ríes porque las situaciones, ¿sabes? O sea, ver a Maribel Verdú poniendo cara de Humphrey Bogart y soltando la típica frase canalla, a veces chirría, ¿no?
¿No te ha gustado?
Me ha gustado más la siguiente, casi, o sea...
La cosa va de zombies, ¿eh? Zombieland mata y remata.
¿Es hora de actuar o callar?
Bienvenidos a Zombieland. La vida no es solo supervivencia.
Mi hermana se ha ido.
Iremos a por ella. Saldremos al amanecer.
¡Muere, zombie! ¡Reviéntalos!
Bueno, pues 10 años después, Ruben Fleischer reincide con los mismos protagonistas, con Jesse Eisenberg, con Woody Harrelson, con Emma Stone, con Abigail Breslin y con alguna aportación nueva, Bill Murray, vuelve a aparecer, aviso, muy divertida. Tiene una estructura, pues eso, el tono salvaje y gamberro del anterior, futuro chungo, en el que la novedad es que hay zombies nuevos, han aprendido algunos son más tontos, otros no, tiene gracia, y siguen pegándoles tiros con ese humor descacharrante que tiene la película, que es muy hiperviolenta porque salen descabezamientos, pero ya es tarantinesca. Hay nuevas reglas, reseparaciones, encuentros, hay hippies pacifistas. Lo mejor es un nuevo personaje que la interpreta Zoe Deutsch, se llama Madison en la película, y es una chica rubia absolutamente naif. O sea, va con el lirio en la mano, pero luego de pronto te das cuenta que es más lista de lo que parece. Es original el planteamiento, ¿no? Es divertida, ¿eh?
A mí es que la de zombies no me gusta. Yo sé que hay muchos fans, pero...
Es de desahogo total, ¿eh? Es comedia más que terror, ¿eh? O sea, que está bastante bien.
El nombre
bien,
¿no? Es Zombieland, mata y remata. Y vamos
luego...
ahora con Michelangelo Infinito.
Michelangelo Buonarroti.
Michelangelo.
¿Entendéis por qué lo han llamado siempre gigante?
Las cosas sobre las que puso su divina mano resucitaron y tuvieron vida eterna.
Bueno, este es el documental de la semana, italiano, muy bueno, sobre Miguel Ángel Buonarroti, dramatizado, con Enrico Loverso haciendo Miguel Ángel, con Ivano Mascherotti haciendo Giovanni, de Giorgio Vasari, que fue el que contó su vida, el de otros artistas, maravillosamente filmado, con un buen tratamiento también de la religiosidad, de las contradicciones de Miguel Ángel. Los pasajes, en concreto, el pasaje de la piedad de Miguel Ángel es una preciosidad, también por la banda sonora estamos escuchando, preciosísima, de Mateo Curaggio. Y es lo mejor del resto de los estrenos, porque hay otra infantil que se llama Harvey y el Museo Mágico, una película checa que haya tenido mucho éxito, pero no nos la han enseñado. Yo he intentado verla por todos los medios. El tráiler parece original, en cheque ha funcionado muy bien. De hecho, yo vi publicidad este verano, que estuve ahí en Praga. Y además toca un tema que es muy de cheque y de Praga, que son los títeres. Es un museo de títeres que se vuelven mágicos. Pero los títeres últimamente, o marionetas, que es un italianismo, porque en castellano se dice títere, con los payasos están empezando a dar mucho yuyu. Los payasos y yuyu, después de Joker y de... En fin, hay que tener cuidado.
No gustan, no gustan.
Y luego, Retrato de una mujer en llamas, ha tenido algunos premios, es de Celine Sciamma, es una historia de amor lésbico. Muy de estas ampulosa, esteticista, precisista, muy erática, a mí me ha acabado agotando, que tiene algunos elementos interesantes y es muy ideológica, mucho. O sea, casi no hay personajes masculinos, están muy caricaturizados, es todo muy poco. Y luego, muy buena, otro documental, Primeras Soledades, un grupo de adolescentes de un instituto de París, de estos populares, hablando de sus cosas. Y sus cosas son la ausencia de sus padres, los divorcios, las soledades brutales que padecen los chavales, cómo están buscando a alguien con quien desahogarse. Hay algunos llantos en la película y algunos abrazos, y llantos no solo de chicas, sino de chicos, impresionantes, muy buenos. Todas las relaciones paterno-filiales, todo está tratado maravillosamente. Me parece que deberían verlo muchos profesores y muchos políticos, para también ver si estamos haciendo la legislación
¿y
apropiada.
Padres?
Y padres, por supuesto, todos, sobre todo los padres. Las madres también, pero sobre todo los padres. Muy buen documental, Primeras Soledades.
Bueno, pues hasta aquí estas recomendaciones que llegan a la gran pantalla este fin de semana, como siempre con nuestro crítico de cine en la noche, Jerónimo José Martín. Un placer volvernos a
igualmente,
ver las caras.
Es verdad, que sigamos ahí.
Que te mejores.
Igualmente.
Desde luego esta madrugada de viernes está siendo de lo más cariñosa. ¿Por qué? Porque precisamente el tema que estamos abordando contigo, mi querido y querida Búho, es el primer beso. ¿Qué recuerdo tienes de tu primer beso? Te lo preguntábamos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook. Somos @lanochedecope y en nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512. Fíjate, ¿qué recuerdos tiene uno de nuestros oyentes? ¡Ay, esos amores de verano!
Fue en verano con la típica novieta, que luego termina el verano, cada uno vuelve a su lugar de origen y parece como que no ha pasado nada, pero la verdad es que fue muy bonito y un poco tenso también, ¿eh? Todo hay que decirlo, porque okay, estás ahí en una situación un poco de querrá, no querrá, y a ver cómo lo hago, cómo consigo darle un beso, y nada, pues muy bonito y con un poquito de tensión. Así que así fue.
Tensión, nervios, llámale X. En fin, Uri encontró el amor en un campamento de verano.
En el verano de sexto de primaria a primero de la ESO, es decir, unos 13 años, en un campamento de verano que estaba en Badajoz, además. O sea que mi primer beso fue en Badajoz, que yo soy de Madrid.
Juanma nos deja este mensaje en el 661-201-512.
Lo típico, en un parque con una amiga del cole, que curiosamente después, bastante después, ya ha pasado bachillerato y todo, es allá en el trabajo, volvimos a coincidir y fue pareja mía durante un tiempo. Y a día de hoy, 10 años después aproximadamente, seguimos teniendo relación y somos buenos amigos.
Y pobre el chico que le tocase besar a Lucía.
Yo tenía unos 12 años y el chico me llevó a una caseta, se sentó ahí y de repente vi que se acercaba, ahí como en cámara lenta, muy, muy cámara lenta. Y me entró el pánico y dije, no, con lengua no, por favor, con lengua no, por favor, con lengua no, por favor. Y el chico como, con lengua, ¿por qué no? Y dice, porque es muy escrupulosa y me da asco. Claro, pobre niño, pues me dio un piquito, pero no sé, creo que igual tiene un trauma.
Raquel dice que fue a los 12 años con un amigo que conoció cuando era muy pequeña, se mandaban cartas y un día se juntaron y la besó. Dice que se puso muy nerviosa y que no podía parar de reírse. Y hay otro oyente que dice que su primer beso fue muy raro porque fue a besar a la chica y ella se apartó. Entonces él pensó que había perdido toda la oportunidad. Pero en ese momento la chica fue quien se lanzó. Bueno, pues hasta aquí la noche de COPE. Llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en este ratito de la madrugada. A partir de ahora, el primer despertador de la radio española, Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles con todo su equipo.